Muy bien. Y del estrés nos vamos a las preguntas del público. Como siempre les digo, yo contesto lo que sé, lo que no sé, les digo, no tengo idea. Yo no soy ministro para estar diciendo que sé cosas que no sé. Muy bien. ¿Qué piensa de los caviares con K? Bueno, estoy muy preocupada. Ayer Christopher Acosta de Latina nuevamente ha sacado un informe que nos hemos quedado todos con la boca abierta. Miren, el Congreso de la República contrata un seguro muy completo para los congresistas, ¿ya? Y además de las prestaciones de salud que tienen un seguro de sepelio que me parece razonable, porque si un congresista muere, ¿no? Que haya que hacer la chanchita entre los amigos, ya, le pagan el sepelio. Cobertura de un sepelio de lujo, ¿eh? Premium, 14 mil soles. Bien. Para el congresista y sus familiares directos que están en la misma póliza. Perfecto. Hasta ahí, bien. Pero nos hemos enterado que sobre ese seguro, ese beneficio, el Congreso, como liberalidad, le da a cada congresista 31 mil soles para gastos de sepelio, más 31 mil soles para que esté contento, para que, bueno, no esté triste. De verdad. Y han habido 13 congresistas en el quinquenio pasado que han cobrado esto. O sea, yo entiendo que la tristeza por la muerte de un familiar puede ser inmensa, irreparable, invaluable, que vale más que 31 mil soles, obviamente, pero ¿por qué te van a dar 31 mil soles? Porque se murió tu mamá. ¿Qué tales gollerías? Y sigue vigente, ¿ah? ¿Eh? Por si acaso, reitero, ya tienen un seguro de sepelio, bien, bien, le cuesta al Congreso, obviamente, ¿no? Ya tienen asegurado el sepelio del papá, la mamá, los hijos, de quien sea, del familiar directo y del propio congresista. Bien jugado, bien. Pero 31 mil soles más para sepelio, más 31 mil soles para que se te pase la pena. Y claro, me van a decir, no, es que esos son acuerdos de negociación colectiva. ¿Y me vas a decir a mí que los congresistas tienen negociación colectiva? Los que nos alcanzan los beneficios a todos, pues. Eso es caviares con K. Madre Santísima. Pero no van a dejar nada. Nada, 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 nada. Hasta el agua de los floreros se van a llevar. Qué horror, Dios mío. Siguiente, por favor. Buenos días, doctora. ¿Cómo cree usted que termine el tema de las facultades? ¿Se la darán en esta oportunidad saludos de Chimbotes? Hasta el momento yo creo que la respuesta es no. No. Y no es que el gobierno pueda utilizar de excusa, no me han dado la facultad, yo no puedo gobernar. Es una pésima excusa. Pésima excusa. Yo creo que hasta el momento es no. ¿Por qué? Porque el sistema lo diseñó el fujimorismo. Y lo que quiere hoy el señor Galarreta es plenos poderes. Legislar sin límite alguno. O sea, hacer lo que hacía antes en el Congreso desde el Ejecutivo. No. Y la respuesta es no. Y me parece una buena respuesta, me parece la respuesta correcta. Muy diferente, ojo, con Kuczynski, con Castillo, es cuando tú tenías un Congreso que podía reducir el número de facultades solicitadas, el plazo, etc. Acá no se puede reducir nada. Porque lo que tú toques, te lo deshacen en el Senado. Y ya está, chao. Se les dijo y se les advirtió a todos los electores. ¿Se acuerdan que yo les decía, lo que importa es el Senado, lo que importa es el Senado, lo que importa es el Senado? Ahí tienen. Diferente hubiera sido si la oposición tuviera mayoría en el Senado. Porque ahí sí, perfecto, no, ya pactamos en diputados y en Senado vamos a hacer lo mismo que hemos acordado en diputados. Más o menos lo mismo. Porque somos los mismos. Pero no son los mismos, pues. tienen amplia mayoría en diputados y no tienen mayoría en Senado. En ese esquema, el sistema no funciona. No funciona. Y si les dijo, se les advirtió. Este sistema funciona si las correlaciones de fuerzas son parecidas en las dos cámaras. Si son distintas, no va a funcionar nunca. Lo que han creado es un Frankenstein, un sistema trabado, trabadísimo. Eso es lo que han creado. No lo creo yo, ¿eh? Y lo advertimos. Como dice la mamá, te dije. Siguiente, por favor. Hola, doctora. Después de la campaña presidencial y ahora en la campaña municipal, ¿qué es lo que más le llama la atención? ¿Qué es lo que más le llama la atención de los candidatos? A mí, la increíble falta de preparación y propuestas coherentes. Mire, yo tengo una percepción un poco extraña. Lo que pasa es que yo creo que tengo una deformación. Tengo demasiados años haciendo esto. Hoy día me decían 25 años del 11 de septiembre. Bueno, hace 25 años yo estaba sentada en una cabina de radio en RPP, narrando todo lo que estaba pasando. Hace 25 años que hago esto. Y más, y un poquito más. Entonces, cuando has visto tantas campañas, sí, a veces lo que me llama la atención es la ingenuidad de los candidatos. De los que son primerizos, de los que recién entran a la política, realmente me conmueven. No tienen idea de a qué se están metiendo. Lo que no me sorprende son sus mentiras, ¿eh? O sea, las mentiras de los candidatos, o sea, desde el primer minuto, después 100 días, después 5 años, de eso ya sabemos cómo es. Eso lo he visto tanto que ya. Pero sí la ingenuidad de candidatos que de buena fe entran a esto con ganas, ¿no? Y no tienen idea de qué cosa es esto. Pero ni idea. Todavía me sorprende. Siguiente, por favor. Hola, Rosa María. ¿Es cierto que ya no entrevistarás a candidatos a la región? ¿Cómo pueden saber eso? Esa pregunta es para Iris. Y es una pregunta bien desagradable, ¿no? Pensé que estaba en lista, afiliándome para tus programas acuciosos y a poner en evidencia la mandosa de palabras y sobre... Mire, no sé si le rompieron el hombro, señor Víctor Guaranca, no tengo la más remota idea. Nosotros tenemos acá una programación con una productora, ¿ok? Los interesados le escriben a la productora, que se llama Airis, no a mí. Y lo que hacemos es juntar candidatos un solo día de una sola circunscripción. El problema es que eso enfrenta serias dificultades, porque no todos quieren venir el mismo día que viene el otro. Entonces no vienen, pues. No es problema mío, es problema de los candidatos. Y porque también nos ha pasado dos cosas. La primera es que tenemos muy poco espacio en tiempo. Y la segunda es que hay un conjunto de candidatos que no vienen ni amarrados. Y hacen bien, ¿eh? Y hacen bien. Pues no les va a gustar las preguntas que les voy a hacer. Siguiente, por favor. Buenos días, doctora. ¿Nos puede hacer recordar por qué y cómo el fujimorismo diseñó este sistema? A ver, toda la historia del bicameralismo es una larga historia, ¿ok? Pero es una historia interesante. El Perú siempre fue bicameral hasta 1992, ¿ok? Cuando Fujimori da el golpe de Estado en el 92, el 5 de abril del 92, parte de sus razones eran que el Congreso era obstruccionista y lento, lento en la toma de decisiones, y que era caro. Miren, ¿eh? Que era caro, lento y que era obstruccionista. Y que estaba dominado por los políticos tradicionales. Lo que Milei llama en Argentina la casta, ¿no? Era el mismo discurso. Entonces él dijo, en vez de tener dos cámaras, miren, ¿eh? De 60 senadores y 180 diputados, vamos a tener una sola cámara en ese momento de 80 congresistas. Nos vamos a la unicameralidad. Obviamente 80 congresistas para el tamaño de país terminó subrepresentando a la mayoría. Entonces comenzaron a añadir a lo largo del tiempo hasta que llegamos a 130 congresistas. De 80 fueron a 100, de 100 fueron a 110, me parece, 120 y 130. En el camino, la comisión que convoca a Vizcarra, presidida por Fernando Tuesta, le presenta al país un proyecto de bicameralidad que también era una bicameralidad asimétrica, pero no como esta, y esa bicameralidad asimétrica comienza a discutirse. Pero la mayoría del país vota en el referéndum del 2018 que no. ¿Ok? El fujimorismo se opuso a la bicameralidad a muerte todo este siglo. Fueron los grandes opositores a la bicameralidad, con Keiko Fujimori a la cabeza. Que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no. Pero, en los últimos 5 años, y a pesar de que la bicameralidad había sido rechazada, ¿por qué fue rechazada? Hay que recordarlo. Porque ahí metieron la reelección encubierta. En el mismo referéndum donde la mayoría del país votó no a la reelección de parlamentarios, metían la reelección a través de la Cámara de Senadores. Y la gente dijo, y por otra razón más, porque en ese modelo de bicameralidad abolían la cuestión de confianza. Y entonces ya esa no era la bicameralidad. La abolieron después. Sí, claro, en el último Congreso. Pero ese fue el contrabando y por eso votamos no. Si ya no lo recuerdan. La mayoría dijo no. Muy bien. Regresaron, pero esta vez con el fujimorismo a la cabeza. Esta vez, controlando la Comisión de Constitución, el fujimorismo sí quería bicameralidad. Porque creían que un gobierno parlamentario que ellos dominaran les iba a dar mucha más ventaja. Y por eso diseñaron este sistema. Se vuelan muchas cosas, entre ellas la posibilidad de disolver el Congreso. Todo esto es para que no se disuelva el Congreso. Ya no es unicameral, es dos cámaras. El Senado no se disuelve solo diputados. Imposible disolverlo porque la cuestión de confianza prácticamente ya no existe. Está en papel en la Constitución, pero la tiene que aceptar la mesa directiva. Entonces, ¿se dan cuenta? Todo esto es para fortalecer el parlamentarismo y desdibujar la figura del presidente de la República. Solamente que ganaron, pues. Siguiente, por favor. Buenos días, doctora Rosa María. ¿Una municipalidad puede cambiar de régimen laboral un obrero? Es una pregunta muy específica, señor Javier Castillo. Tendría que ver el expediente y saber de qué me está hablando. En teoría, el régimen laboral que uno tiene es el régimen laboral que lo acompaña siempre cuando está en la prestación del trabajo es empleador, en teoría, pero no conozco el expediente, no le podría contestar. Siguiente, por favor. Buenos días, señora Palacios. Después de varias semanas donde el ministro Elmer Cuba salía a hablar, ya no se escucha nada de él. Sí, lo extrañamos. Más aún cuando el tema de presupuesto para el 2027 está a puertas. Es que en ese tema, el Ejecutivo puede estar tranquilo. Porque si no se aprueba nada en el Congreso, entra en vigencia el proyecto presentado por el Ministerio de Economía y Finanzas. Esa fue una solución que sí se incorporó en la Constitución del 93, que es una gran solución para evitar el entrampamiento. Ustedes han visto cómo a veces Estados Unidos se queda sin administración pública porque no se ponen de acuerdo, se queda sin presupuesto. Ya en el Perú eso no pasa. En agosto el MEF manda el proyecto. El proyecto se debate, se sustentan los pliegos, se aprueba antes del 30 de noviembre. ¿Ok? Pero si no se aprueba, entra en vigencia el proyecto que se mandó en agosto. Entonces, por ese lado, el Mercúa puede estar tranquilo. Si no lo aprueban, entra en ese. Y es posible que no lo aprueben. Es perfectamente posible que no lo aprueben. De nuevo, por la misma razón. Aun cuando el debate, en este caso, sí es bicameral. Pero podría haber un entrampamiento en el Senado. Podría. Esperemos que no. Ahora, el ministro Elmer Cuba hizo el diseño original de las facultades. Luego ese proyecto se descartó y se hizo este segundo proyecto donde hay mucha más mano de abogados. Hay mucho más mano de justicia, mucho más mano sobre todo de justicia y de interior. Sin embargo, hay una cantidad enorme de facultades sectoriales que han pedido los distintos ministros. En agricultura, muchísimas. En minería, en pesca, en hidrocarburos, todas las productivas están. Tal vez Elmer Cuba tendría que salir a defender más cosas que son buenas para el Perú, pero que están muy mal defendidas. Y ese es el problema de estas facultades. Hay cosas que son muy buenas para el Perú, pero que tendrías que defenderlas políticamente y convencer a las bancadas de que, por último, no te aprueban la facultad, pero sí saquen el proyecto de ley en el Congreso. Y ese es, por ejemplo, el caso de los intereses. Yo les he explicado acá por qué es muy negativo tener un tope a las tasas de interés para la gente más pobre. ¿Ok? El tope a la tasa de interés a la gente más rica, a la gente que ya tiene un crédito, ni le va ni le viene. Jamás va a llegar a esas tasas de 115%, nunca. Porque ya tiene una historia crediticia. Pero sí perjudica a los más pobres que tienen que ir a un usurero porque nadie les quiere prestar. Porque la tasa tiene tope y al tener tope, el riesgo que ellos tienen para la entidad financiera es muchísimo más alto que ese tope. Pero eso hay que explicarlo. Hay que entenderlo, hay que entender la realidad de la informalidad en el Perú. El otro día veía un artículo de Bloomberg, claro, que no entendían que la alternativa para los más pobres era peor, porque no entiendes que acá hay una actividad criminal en torno a la usura, de verdad, con matones, gota a gota y todo esto. Entonces, eso... Yo creo que el ministro de Economía podría ir a la Comisión de Economía y decirle, bueno, no me aprueban las facultades, no importa. Acá están mis cuatro proyectos que traigo, esto, esto, esto y esto, que es muy importante que se apruebe. Porque esto nos permite solucionar estos problemas. Y yo sí creo que el ministro de Cuba es muy competente en su cartera, gracias a Dios, y creo también que tiene fundamento lo que pide. Y que puede fundamentarlo bien. Y que lo van a escuchar. Y si no le dan las facultades legislativas, tiene que ir con sus, como les digo, con los proyectos que él considere prioritarios de frente a la Comisión de Economía, en diputados y luego en Senado, y defender sus proyectos. Y pedirle que los tramiten con carácter de urgencia. Porque la Constitución autoriza a que pasen mucho más rápido. Ojalá. Siguiente, por favor. Doctora, ayer Minedu nombró a la hermana de Luz Salgado directora general de gestión escolar, área que ve los directores de escuela sin tener experiencia para ello. ¿Qué le puedo decir? Los caviares se multiplican todos los días. Todos los días. ¿Qué le puedo decir? No es nepotismo, porque la señora no es pariente del señor Chang ni de nadie que la haya contratado, ¿no? O sea, ilegal no es. Habían unos perfiles, ¿no? Habría que ver si la señora da con el perfil o no. Pero sí, así estamos, pues. ¿Y ustedes creían que iba a ser diferente? Yo solamente les recuerdo todo lo que sacamos cuando Castillo fue presidente, ¿eh? Y esto es igualito. Siguiente, por favor. Doctora, ¿qué piensa de lo que dice Mesía? Que el Ejecutivo puede hacer cuestión de confianza. El Ejecutivo puede hacer cuestión de confianza. La mesa directiva de la Cámara de Diputados no se la acepta. Ya está. Final del trámite. Este Congreso tiene que heredar los cambios que hizo el Congreso anterior. Y los fujimoristas en el Congreso anterior, desde el día 1, no pararon hasta tirarse la cuestión de confianza. Recuerden ustedes, en el proyecto de bicameralismo, en el proyecto de bicameralismo del 2019, ahí se estaban tirando la cuestión de confianza. No les ligó. Luego llegó el Congreso del 2021, Primer acto. Presidenta de la Comisión, Patricia Juárez. No hay cuestión de confianza, tenemos que regularla vía reglamento del Congreso. Entonces no es fáctica, no sé qué, le ponían tantos requisitos que esa resolución legislativa, porque ni siquiera puede ser observada por el Ejecutivo, que es la modificación del reglamento del Congreso, fue al Tribunal Constitucional. ¿Y qué dijo el Tribunal Constitucional? Sí, muy bien. Modifiquen por ley la Constitución. Eso no fue lo que dijo el Tribunal Constitucional. ¿Y qué dice el reglamento del Congreso? Que si la mesa directiva no acepta la cuestión de confianza, no hay cuestión de confianza. Pedro Castillo presentó 3. Y la mesa directiva dijo, no la aceptamos. Y no hubo cuestión de confianza. Por eso él alega que cuando saca a Aníbal Torres, estaba sacándolo porque le habían rechazado la cuestión de confianza. Y el Congreso dijo, no. Bueno, entonces el señor Mesía tiene que leer bien las modificaciones al reglamento del Congreso y verá que la Cámara de Diputados tiene que aceptar la cuestión de confianza. Y eso no dice la Constitución, ¿eh? La Constitución no dice eso. Eso lo agregaron para que no los disuelvan. Y ahí está. Ahora, si la mesa directiva dice, sí, acepto la cuestión de confianza, que pase, y se rechaza, y sí. Pero nunca una mesa directiva de la Cámara de Diputados va a hacerse harakiri, pues. Porque todos, una vez que entran, quieren quedarse. Solo un presidente con una bancada disciplinadísima puede organizar su autodestrucción como herramienta política. Pero eso no va a pasar. Siguiente, por favor. Buenos días, doctora. ¿Por qué la ley permite abstenerse cuando simplemente debería votar? ¿A favor o en contra? ¿No debería eliminarse esa opción? No. No. Muchas veces esa abstención suma al sí o suma al no, ¿eh? O sea, no es una abstención indiferente al resultado. Porque si esos en abstención hubieran votado sí o no, hubiera cambiado el resultado. Es verdad. Pero está ahí. Ahora, hay que saber calificar esa abstención como nosotros como electores, ¿no? Si tú le dices, tú votaste a favor de tal cosa, no, yo me abstuve, claro, pero tu abstención sumó. ¿Ok? Siguiente, por favor. ¿Diputados podrán condicionar la aprobación de las facultades por lotes? No, no pueden. De esa manera se aseguran, si el Senado les hace cambio, no le aprueban más. No, es un solo proyecto de ley. Por eso les han pedido que reformulen. Solo con el Ejecutivo reformulando su proyecto podrían hacer eso. Pero el Ejecutivo no quiere reformular el proyecto. Siguiente, por favor. Última pregunta. ¿Ya no hay más? Ya no hay más. Me han dicho que ya no más. Como les digo, yo respondo lo que sé y lo que no sé, no respondo.